Hola, querida familia de fe, Sagemont en español. ¿Cómo están en este precioso día, este lindo día? Estamos viendo hoy, oyendo y viendo, primero Dios, el último mensaje que vamos a mandar por medio de la tecnología del internet. Ustedes saben que hemos estado grabando estos mensajes durante la semana, los miércoles, los jueves, la música y luego los domingos. Inclusive estamos con ustedes en casa viendo el programa. Y quiero darles las gracias, muchas gracias a Lily, a Jonathan, a Julio, a Jojo, que han sido tan fiel para, aun cuando nosotros estamos cómodos en la casa, Lily viene temprano los domingos como siempre para iniciar y prender y hacer lo que ella sabe, solo Dios, ella y Dios sabe lo que ellos hacen, porque a mí me dice nomás la cámara va a prender la lucecita y usted empiece a predicar. Y entonces yo me puedo concentrar en lo mío porque ellos están apoyando en lo suyo. Así es que muchas gracias Lily, muchas gracias equipo. Y muchas gracias, familia de fe, por tener tanta paciencia y ser tan fiel. Como les he dicho, que desde que comenzó esta situación en marzo, que no hemos podido estar juntos, no ha pasado una semana, ya vamos 8, 9, 10, perdí la cuenta. Pero cada semana Dios ha sido fiel por medio de sus hijos para mantener. Los diezmos y las ofrendas han estado a 100% del presupuesto, a un 100% de lo que está entrando, entra por medio de la tecnología, por medio del internet, y por eso les doy muchas gracias a nuestra familia de fe por apoyar y por ser fiel. Y yo sé que son días difíciles porque muchos están y han perdido su empleo, han perdido su trabajo, y aún así la iglesia sigue caminando. Así es que gracias por todo eso y te pido que estén orando. Quiero dar un breve reporte primero antes de comenzar con el mensaje de hoy. Quiero que estén enterados de lo que pasó la semana pasada. El domingo pasado tuvimos la votación. La congregación gobierna y hace las decisiones aquí en Sagemont. Y la congregación, 99% de los votos que entraron afirmando el comité de nombramiento de llamar al pastor Matt Carter, al doctor Matt Carter, para venir a ser el pastor principal de la iglesia Sagemont. Entonces, vamos a darle la bienvenida ahora que predicó ese mensaje de desafío que predicó en vista a su llamamiento. Y ahora que le hemos llamado como pastor principal de nuestra iglesia, vamos a tener ahora la primera oportunidad de celebrar juntos el 31 de mayo, que es el próximo domingo, se van a abrir las puertas de Sagemont una vez más. Ahora, no sabemos lo que va a pasar. Todavía hay la distancia que tenemos que mantener. Les voy a pedir que todos traigan su mascarita para ponerse su mascarita. Si se les olvida, aquí vamos a tener máscaras, pero ojalá que puedan traer sus máscaras. Todas las entradas están cerradas, menos la entrada principal, donde vamos a entrar y van a estar monitoreando las temperaturas de las personas. Si alguien tiene fiebre, calentura, les van a decir que por favor no entren, y luego con su mascarita para proteger a otros. Es la mascarita, no es para protegerse tanto a uno, pero para proteger a otros. Así es que les estoy pidiendo que por favor traigan su mascarita. Y luego tenemos todos los asientos están a unos cerrados, están las hileras completas cerradas, y luego vamos a tener varios asientos juntos para que usted con su familia se pueda sentar, pero tiene que haber una distancia entre la siguiente familia. Así que todo eso está muy programado y estamos listos, pero no tenemos la idea cómo se va a llevar a cabo este primer día. Así es que lo que hemos decidido como staff es de que todos estemos juntos, unidos, reunidos juntos, vamos a estar en el santuario principal, y cuando se llene ese a la capacidad que vamos a poder llenarlo, y luego nos vamos a ir al hall, y luego al último, si cuando se llene ya el hall, el HRA, y luego vamos a poner las pantallas para poder transmitir el programa de este domingo, donde el pastor Carter va a predicar, y para que ustedes lo puedan conocer, nosotros todos vamos a estar juntos. Su servidor va a llevar una parte en el servicio, así que es a las 11:15, así que vengan, como es nuestra costumbre, vengan y apoyen este nuevo pastor, denle la bienvenida, y él está muy entusiasmado para conocerlos, y nomás comenzando regresando a la normalidad, él me ha dicho que él quiere estar muy, muy seguido con nosotros, él quiere conocerlos, él quiere participar con el Ministerio Hispano y saber cómo Dios lo puede usar para ayudarnos en alcanzar nuestra comunidad. Él es un evangelista, él ama al Señor, él quiere en todas las idiomas del mundo, él quiere compartir las buenas nuevas de salvación a todos. Así que vengan y vamos a participar todos juntos, y vamos a seguir el ejemplo y las instrucciones que nos van a dar, y nosotros, así como ustedes han sido fiel al Señor, vengan para ver cómo podemos seguir sirviendo juntos al Señor, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, porque de eso preciso vamos a platicar el día de hoy. Estamos estudiando la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? Ya la estudiamos la semana pasada. Es el mandato que el Señor nos dio de ir a las naciones. Ahorita lo vamos a leer juntos. Pero primero, nosotros vamos a juntos, quiero que nos pongamos de pie, como es nuestra costumbre, y buscar en nuestras Biblias en Mateo 9, 35 al 38, y vamos a buscar en la página 902 lo que dice el Señor, todos unidos, y luego vamos a comenzar con nuestra enseñanza. Todos juntos, Mateo 9, 35 al 38, y dice así la palabra de Dios: Jesús recorría todos los pueblos, las aldeas, enseñando en las sinagogas, el templo, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiados, desamparados, como ovejas sin pastor. Mira lo que dice el 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha, al dueño de la cosecha, a Dios Todopoderoso, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo, no a el campo, a el campo de nosotros, pero a su campo. Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que hables por medio de tu siervo, Padre. Ayúdame, Señor, a comunicar este mensaje tan importante a nuestra familia de fe, Señor. Es no solo esencial, es crítico, Señor, que ellos pongan atención en este día y que tomen este reto, este desafío, este mandato, Señor, y que lo pongamos en práctica, Señor. Ayúdanos a tener la visión y el deseo de llevar el Evangelio, no solo aquí en Houston, pero hasta las últimas partes del mundo. Te lo ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento ahí en sus hogares, sigan con su cafecito, con sus taquitos de barbacoa. No lo van a poder hacer aquí, así es que tomen ventaja este último día. Y acuérdense, la semana que viene nos veremos. Como he dicho muchas veces, la visión. ¿Qué es la visión? Les he dicho que la visión es una fotografía, una pintura, una imagen del futuro. La visión es cuando ya está hecho algo, así va a ser. cuando mi esposa y yo compramos una casita viejita, cayéndose, con muchos problemas, teníamos una visión que esta casita la íbamos a reconstruir, íbamos a hacer una reforma completa de esta casita viejita, y íbamos a vivir ahí y queríamos hacerla exactamente a nuestro gusto y la necesidad que teníamos. Entonces empezamos, porque teníamos la visión de lo que iba a ser. Donde vivimos por 25 años, era una casa casi nueva, era nueva cuando nos mudamos a esa casa con nuestros hijos. Porque el tiempo era de concentrarnos en criar a nuestros hijos. El tiempo era de educarlos y prepararlos para el mundo. Y por 25 años vivimos en esa casa cómoda, pero muy grande, de doble planta, lo que sea, porque los niños andaban corriendo. Tuvimos 4 preciosos hijos, y luego sus amigos y sus primos y sus amistades que venían, y se llenaba la casa y la cocina grandísima, que Patricia estaba sacando tortillas de harina como que parecían voladores para que pudieran compartir. Y ella quería, ama ese estilo de vida. Así que ella quería una cocina grande, aún en una casa más chica, más cómoda, más a nuestro gusto. Ella quería una cocina igual grande y un lugar donde ella podía tener mucha gente, de sus hijos especialmente, y luego mucha gente ahí y darles de comer. Entonces, no solo una cocina pusimos en esta nueva casita, pero hicimos 2 cocinas. Está su cocina y luego tenemos otra cocina al lado que le llamamos la cocina 2.0, le llamaron los hijos, porque es lo que ella quería, era la visión de ella de tener eso. La visión mía era de tener un patio mucho más grande de lo que tenía, porque tenía muy poca yarda, mucha casa, poca yarda, y luego mucho terreno, poco terreno. Y yo quería, anhelaba tener un jardín y sembrar unas cosas y así pasar mi tiempo afuera en el jardín. Entonces encontramos el lugar, la casita que necesitaba mucho, mucho trabajo, mucha reforma, y tuvimos la visión para construir. La visión la teníamos en la mente, pero necesitábamos una estrategia de cómo íbamos a llegar a ese lugar. Contratamos un arquitecto, que nos sentamos y empezamos a hacer el diseño para esa casa, y esa iba a ser la misión de nosotros, era de construir, reformar, hacer lo que se tenía que hacer para poder realizar esa visión que tuvimos. ¿Me están siguiendo lo que estoy? Entonces, la visión que Jesús nos dio como cristianos, como creyentes, es la gran comisión. La gran comisión es una visión y una fotografía, una pintura, una imagen de todo el mundo entero conociendo al mismo Jesús que transformó nuestras vidas para que ellos también pudieran transformar sus vidas. La visión que Jesús tenía para nosotros era de evangelizar el mundo. Y por eso dice en Mateo 28, 19 al 20, en la página 1038, id a las naciones, hagan discípulos de todas esas naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la visión es de que todos fueran parte de la familia de fe. Y luego nos promete: y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, hasta que se termine todo. Yo estaré con ustedes por medio del Espíritu Santo. Y ahí adelante vamos a empezar a desarrollar ese pensamiento de qué es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, quién tiene el Espíritu Santo, y qué es el verdadero obra del Espíritu Santo, y qué es lo falso que el enemigo quiere que no conocemos. Entonces, estamos en la visión. La visión es de evangelizar todo el mundo. La estrategia, la misión, la encontramos la semana pasada en Hechos 1:8, en la página 1136, recordando, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, nuestro Houston, en Judea, los Estados Unidos, en Samaria, en lugares afuera de los Estados Unidos que no han conocido al Señor, y hasta las últimas partes del mundo, donde ni siquiera una sola vez han oído el nombre de Jesús. Esa es nuestra misión. Van a ser testigos. Van a ser testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que vio algo. Yo vi la transformación en mi vida. Y yo quise eso para mi familia y ahora, por extensión, al mundo entero. Entonces vamos a ver hoy tres métodos de evangelizar el mundo. Primero, vamos a comenzar con el evangelismo por medio de la relación o la amistad. El evangelismo, ¿qué es el evangelismo? Compartiendo el evangelio. Mire lo que dice en Juan 1, al comenzar Juan 43 al 49 en la página 990. Aquí vamos a ver cómo comenzó. Jesús está llamando a sus discípulos. Vio a Simón que estaba pescando y le dice: Simón, ya no te vas a llamar Simón, tu nombre va a ser Pedro. La piedra, tú eres el primero, permítame, voy a quitarme esto porque me está cegando la luz. Pedro, la roca, la piedra es lo que quiere decir Pedro. Y le cambió de Simón Cefas a Pedro. Y le dice: ahora tú vas a ser la roca, el fundamento en que, y luego de arriba, de donde estoy llamando, vamos a edificar un grupo de personas. Entonces aquí, y luego después, va en Juan 1, 43, dice: al día siguiente, después de haberle llamado a Pedro y cambiado su nombre, dice: tú vas a ser pescador de hombres. Entonces dice: al día siguiente Jesús decidió salir a Galilea. Él andaba buscando sus discípulos, que iba a comenzar con ellos y luego multiplicarse. Y luego en sale hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Le dice: Felipe, sígueme. Así como Pedro, dice: sígueme, Felipe. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y de Pedro. El 45, mire, dice: Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, al quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y luego mire lo que dice aquí Natanael. Dice: ¿de Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Pero mire lo que dice, insiste Felipe: ven a ver, ven. Quiero que vean esa palabrita y pónganle una línea, círculo, ven. A ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Qué interesante. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Dice: antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Solo con eso. Él dice: Rabí, maestro, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Felipe le había dicho: ven, explícame, ¿a dónde vamos? Ven. Cuando llegan tus familiares de afuera, tus vecinos, les has dicho: ven, mira lo que he encontrado. He encontrado lo que he buscado toda mi vida. Ven. No, no, no nomás la invitación, sino que ven, yo te llevo a los pies del Señor. Vamos a brincar a otra historia también para que, porque aquí estamos hablando de los pastores, los discípulos, los profetas que Jesús estaba, los apóstoles que Jesús estaba preparando para dejar este encargo. Pero vamos a ver aquí otra historia de una mujer samaritana que está en una noria, que tiene una fama media mala. Conocemos la historia muy bien. Ella está en el medio del día. Nadie, ni una de las mujeres de ese lugar salían a mediodía a pleno sol ardiendo a recoger agua. Pero esta mujer tenía tan mala fama que tenía que sufrir eso para ir a traer agua todos los días para sus necesidades. Y llegaba. ¿Y a quién se encontró esta mujer? Se encontró con Jesús sentado ahí en la noria y le dice: mujer, ¿quieres agua? La agua que yo te voy a dar nunca jamás tendrás sed. Y le dice la mujer: pero si no tienes siquiera un cucharón para sacar una tina, ¿cómo vas a sacar esa agua? Y le empieza a compartir el evangelio a esa mujer. Después de esta mujer cree y luego sale corriendo, dice el 28, Juan 4, 28, dice la página 993, dice: la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver un hombre que a mí ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será él el Cristo? Y salieron, dice el 30, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Esta mujer no tenía ningún negocio de ir enfrente de la gente. No tenía cara, tenía mal testimonio. Ella había hecho mucho. Jesús le dijo: trae a tu esposo, quiero hablar con él. Y la mujer: no tengo esposo. Y dice Jesús: yo sé, porque el hombre que estás no es ni tu esposo y has tenido 4 otros. Así, esta mujer dice: wow, verdaderamente tú eres el Mesías. Inmediatamente ella se va a compartir, a dar el testimonio, y dice: salieron del pueblo, esta mujer que estaba testificando, diciendo algo de este Jesús, y salieron a pleno día. Esta gente corriendo salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Dice el 39, vamos a brincar por el tiempo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de que daba la mujer: me ha dicho todo lo que he hecho. Nomás simplemente con ese testimonio, el poder de ese testimonio de ella había transformado Jesús su vida, porque le dijo: vete y no peques más. Y ella empezó a compartir y testificar, y ellos vienen a Jesús y creyeron en Jesús. El 40 dice: así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí unos días, dos días, y muchos más llegaron a creer porque él mismo les decía: ya no creemos solo por lo que dice esta mujer cambiada, transformada, ahora lo hemos oído con nuestros mismos oídos y sabemos que verdaderamente este Jesús es el Salvador del mundo. Es la primera vez que vemos misiones. Los samaritanos no eran judíos. Y Jesús estaba dando el ejemplo a sus discípulos. Ay, ¿por qué vamos por aquí? Vamos a sacarle la vuelta. Nuestra costumbre es sacarle la vuelta a estos paganos incrédulos. Pero aquí Jesús nos dice y nos mostró que ellos merecen compartir el evangelio. Unas sugerencias solamente. ¿Quieres tener un amigo? Mucha gente no tiene amigos. Mucha gente está tan ocupada que no hay tiempo ni lugar en mi vida para una amistad y un amigo. ¿Cómo vas a compartir con tus amigos, amistades, tus relaciones? Si no tienes una relación con tus hijos, con tu vecino, con tu gente alrededor, con la gente en tu trabajo, porque nunca te has prestado para conocerlos y que ellos te conozcan y ser conocido. ¿Quieres un amigo? ¿Eres el amigo que quieres tener? ¿Quieres tener un amigo como tú? No, yo quiero ser un amigo y yo quiero tener un amigo como el que yo deseo algún día ser. ¿Cuándo vas a cambiar y cuándo vas a empezar? Llegas temprano al trabajo, a la escuela, a la iglesia para conectar con gente nueva que no conoces. Ay, no, yo estoy en mi escuela dominical, estoy muy feliz, estoy muy contento. Ahí nos quedamos compartiendo tacos y historias y estamos ahí platicando. Estoy regañando, ok, yo sé, es la última vez que no andan cerquitas aquí porque no puedo ver las caras que me están haciendo. Ay, pastor, incómodo, me voy a levantar, me voy a ir. Bueno, váyase. Pero tengo que decir la verdad. Hay muchos, aún aquí, que se quedan en sus clases y no han conectado. Y dicen, pues yo no conozco a nadie. Date por conocer. Ponte, pues me quité para mostrarle. Que ponte algo para que digas, aunque sea escrito así, en tu ropa o algo. Yo me llamo Pastor Roy. Entonces, cuando tú veas eso, tú sabes quién soy. Y luego tú puedes conectar con gente nueva, con tus amigos, la familia de fe, tus hermanos, comenzando con tu casa primero, evangeliza tu casa primero, la relación que tienes y luego a tu vecino en cada lado. Hay muchos desafortunadamente en este día que no conocen ni a su vecino que está a cuántos pies de su casa. La cerca los divide. No es que yo me gusta respetar y no quiero darme, no, te quieres esconder en ese palacio, en ese lugar que tú tienes y quieres encerrarte y cerrar el mundo. Y cuando tú quieres, sales, y cuando no quieres, no sales. Pero la Biblia dice que tienes que ir y compartir con tus vecinos, con tu familia. Y luego nos preocupamos por Houston y el mundo. ¿Ayudas a tus vecinos? ¿Los conoces? ¿Estás preparado para recibir un amigo? No, pastor, es que yo no puedo recibir ahorita a nadie porque yo vivo en un departamento. Si yo viviera en una casa como la suya, pues sí, mire, usted tiene una mesa, una casa, usted tiene un lugar, Dios le ha dado a usted, pero yo tengo un departamento. Hermano, nosotros compartíamos, yo y Patricia, mi esposa y yo, cuando recién casados, nosotros vivíamos en un apartamento de un cuarto. Y ese departamento era un garaje que habían convertido en un cuarto y cocinita y se llenaba ese lugar. Comíamos juntos, compartíamos, nos regañaban porque llenábamos el estacionamiento de gente porque siempre quisimos compartir lo poco que Dios nos dio, lo compartíanos. Comparte. El Señor te tiene así y Él quiere bendecirte con una casa, con un hogar, a ti y a tu familia. Pero enséñate a compartir ahorita. Cuando eres fiel en lo poco, en lo mucho Él te pondrá. Vamos a seguir, ya estoy regañando mucho. Vamos al segundo punto de hoy. El evangelismo por medio del servicio. Los otros van a ser más rapiditos. El servicio. El evangelismo por medio del servicio. Sirviendo a otros. Marcos 9, 35 al 37. La página 1052. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero. Espérame, ¿qué está pasando? El contexto, por favor, pastor. El contexto aquí. Se estaban peleando. Y estaban así, donde Jesús no los podía oír. Se les olvidó que Él podía hasta oír de lejos, como escuchó debajo de la higuera a Natanael. Estaban allá discutiendo. ¿Sabes lo que estaban discutiendo? bueno, cuando Jesús llegue a su reino, él va a ser el rey y él va a necesitar una mesa y yo quiero ser el gabinete que él va a tener y yo quiero ser el jefe de esto y yo quiero ser el otro. No, yo quiero ser el que está a su mano derecha. Y a una madre que vino y le dice, quiero que uno de mis hijos esté a tu mano derecha y uno a tu mano izquierda. No entendían que el reino que él hablaba no es de este mundo. El reino de los cielos. Y estaban discutiendo a ver quién iba a ser el primero. ¿Quién iba a estar a su mano derecha? Era el más importante, siempre a la mano derecha. Y estaban discutiendo, ¿quién va a estar a tu mano derecha? Dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor, el siervo de todos. El más bajo. Cuando entras en un lugar, un banquete, te dice la Biblia, no empieces y te vayas al frente a sentarte en mero enfrente porque yo quiero estar aquí cerquitas de la acción para que todos vean que yo soy el primero aquí. No, dice la Biblia, siéntate atrás y luego que venga el amo y te lleve a otro asiento en vez de que te sientes y él te quite. No, este asiento no es para usted. Este lugar a mi mano derecha y mi mano izquierda no es para mí, para decidir, pero mi Padre Celestial va a poner lo que Él quiere. Pero si tú quieres ser el primero, tienes que aprender a ser el último. Dirigir por atrás. Estimular el movimiento de tu grupo, de tu equipo, por atrás. Sirviendo, dando el ejemplo. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos, abrazando, dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí solo, sino que el que me envió. ¿Qué estaba diciendo? Tienes que ser como este niño. Tienes que ser la fe de un niño. Tienes que ser la confianza de un niño. No de un adulto ya hecho. Y él estaba diciéndole, tomen el ejemplo de los israelitas, que por 40 años estuvieron tratando de Dios sacarles el Egipto, que nunca pudo sacarles. Él los sacó, pero no les pudo sacar a ellos. Y cada rato murmuraban y se quejaban. Cuando estábamos en Egipto, allá teníamos suficiente pan y carne. Y mire lo que estamos acá muriéndonos de hambre, Moisés. Nos has traído aquí para matar. Murmurar. Hasta que Dios dice, no van a entrar ni uno a la tierra prometida. Cuando muera el último, los hijos van a entrar. La siguiente generación. Que no pase así en nosotros. Vamos a seguir el ejemplo que dice Jesús. Miren la página 1041, Hechos 20, 35 al 38. Con mi ejemplo les he mostrado, dice Pablo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha, es una bendición más dar que recibir. ¿Vienes a ver qué es lo que vas a recibir? ¿O vienes a ver qué es lo que vas a dar? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pablo les estaba diciendo, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos a orar porque él estaba yéndose a plantar y seguir llevando el evangelio a otras personas. Pero había hecho tenía tanta influencia, había llegado a hacer tanta la diferencia por la palabra y por el ejemplo y por la muestra que él tenía, el ejemplo que él estaba dando, que lloraban. Lo que más les daba tristeza era la declaración que les hice, no volveré a verlos aquí. Y luego lo acompañaron para despedirse de ellos. Filipenses 2, de 5 al 8, en la página 1000, 228. La actitud de ustedes debe de ser la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no considera ser igual con Dios como algo a que aferrarse, pero al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos, y se manifestó como hombre, se humilló y a sí mismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Jesús era rey de todo y Él lo dejó todo por venir a tomar la misión de cumplir con la gran comisión. Lo tercero que vamos a terminar con esto, el evangelismo por medio de la proclamación. Hay unos que tienen el don del evangelista, que proclaman, predican, y los han visto, están en las esquinas afuera de la tienda, están en el parque, y ellos están predicando a voz alta. Arrepiéntanse. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntense. Y eso es muy importante porque hay unos que tienen ese don espiritual del evangelista. Y ellos van a compartir. Y Dios está preparando los corazones de estas personas que están evangelizando para que ellos lleguen a conocimiento. Muchos de los que estamos aquí han oído un evangelista, incluyendo su siervo, teniendo un padre que era pastor, y lo oí semana tras semana. Cuando llegó un hombre que tenía el don del evangelista, Tommy Garza, y predicó un mensaje que no me acuerdo ni lo que dijo, lo único que yo sé es de que algo me levantó de ese asiento y vine como un niño de nueve años a aceptar a Jesucristo, llantos por todo el pecado que yo tenía en mi vida. Tenía 9 años. Pero ese evangelista proclamó el evangelio y yo acepté. Yo fui parte de la cosecha. Obreros pocos. Dice, quiero que brinquemos a terminar aquí ya hoy en Marcos 16. Y vamos a ver lo que dice en la página 1064. Dice, les digo, vayan por el mundo y anuncien las buenas nuevas a ¿cuántas? Algunas, a los que son bonitos, a los que son ricos, a los que son de nuestra cultura, a los que son de nuestro idioma, a los que son como nosotros. Dice, a toda criatura, prediquen el evangelio a todo el mundo, les dice. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. No es para nosotros. Nosotros estamos de proclamar el evangelio. Dice el Señor que si alguien no nos pone atención, eso es de ello. Sacúdete el polvo de los pies y ve a la siguiente casa. Es que me despreciaron, no quisieron oír mis palabras de salvación. Yo les ofrecía todo y me rechazaron a mí. No te rechazaron a ti, rechazaron al Señor Jesús. El trabajo tuyo no era de salvarlos, el trabajo tuyo era de proclamar, de dar tu testimonio. Esa mujer que fue a ese pueblo no era por su testimonio, ni a sus amigos, ni a sus amistades. Era porque el impulso la llevaba el Espíritu Santo a compartir ese testimonio. Luego, Pablo le dice al joven Timoteo que estaba preparando para el evangelio, para el ministerio, en la página 1248. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy este solemne encargo, Timoteo, y por extensión a nosotros. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevarán por sus propios deseos, se rodean de maestros que les digan novedades del día. Dejarán de escuchar la verdad. Pero tú, el 5. Pero tú, Timoteo, tú, Roy, tú, quien me estás oyendo, al contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, los desprecios, el abuso, aún algunos, la cárcel, misioneros en partes del mundo donde es ilegal. Dedícate a la evangelización, Timoteo, todos los que me oyen, cumple con los deberes de tu ministerio. No importa que tú seas maestro, no importa que tú seas cantante, músico, tú eres cristiano primero. Tú eres ciudadano del cielo primero. Y tu trabajo, joven, adulto, anciano, tu trabajo es de llevar el evangelio a todo el mundo. Es el desafío que el doctor Matt nos está haciendo, y él dice que él nos va a ayudar. Pero no contamos con ese recurso. Contamos con el Espíritu Santo, que empezamos a estudiar y ver la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo me puede ayudar el Espíritu Santo a hacer lo que usted me está diciendo el día de hoy, pastor? Vamos a orar. Bendito Padre, te pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que tú pongas en el corazón, la mente, esta visión y esta estrategia, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, seamos parte del reino, compartiendo de toda manera, sea relación, sea por medio de servicio, sea por la proclamación. Pero Señor, que tú seas glorificado y honrado en nuestro esfuerzo, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias, hermano. Quiero recordarles que la semana que viene, el 31, vengan por la entrada principal donde está la tumba, y por ahí vamos a entrar todos y me van a ver. Yo voy a traer mi mascarita ese día con todo el staff para que ustedes se sientan cómodos. Yo quiero tener mucho cuidado porque queremos estar aquí por mucho tiempo para seguir sirviendo al Señor. Pero lo que diga el Señor, si Él nos quiere recoger el día de mañana, amén. A lo mejor no ni siquiera nos vemos. Pero mientras que Dios nos preste tiempo, salud y licencia, ir a compartir el evangelio con todo el mundo. Amén. Gracias.